Accedemos ya a la última parte de la Luna, sale a tiempo para tratar también un tema de interés en el espacio desde el arroyo, como es los problemas con los ferrocarriles públicos en España. En los últimos años, los ferrocarriles públicos españoles están teniendo problemas y la ciudadanía está haciendo críticas, quejándose de los servicios que prestan a la colectividad. También hay que decir que en el norte de España, en el País Vasco, están sufriendo sabotajes las obras de acceso de los trenes de alta velocidad por grupos armados, en este caso ETA, seguramente para tener la connivencia, el apoyo de los grupos ecologistas. En el caso de Valencia, aún está muy reciente el trágico accidente de la línea 1 del metro que provocó la muerte de 43 personas. Las obras de acceso del AVE a Barcelona también están generando muchos inconvenientes a la ciudadanía. Para hablarnos sobre los problemas con los ferrocarriles públicos en España, tenemos con nosotros esta tarde a Xavi García, portavoz de la plataforma Ferrocarril del País Valencia. ¿Qué tal, Xavi?
Buenas tardes.
Y a dos miembros de la asociación Víctimas del Metro del 3 de julio. Hola, Amparo Medina.
Hola.
Buenas tardes, Francisco Manzanaro.
Buenas tardes.
Yo quisiera preguntaros inicialmente, en el caso de Xavi, ¿qué es la plataforma Ferrocarril del País Valencia y qué objetivos, finalidad tiene?
Nosotros la plataforma del ferrocarril somos las antiguas plataformas que se montaron en las distintas comarcas por el tema del AVE, cuando se hicieron los trazados tanto en la Ribera como en la Safor y en Lorca y en la Costera. Lo que quedamos fue pues, un grupo de gente que trabajamos temas del ferrocarril, que estamos allí, hicimos un trabajo sobre el ferrocarril del País Valenciano, cómo estaba, cuál era su situación, vamos haciendo charlas, vamos hablando de nuestros temas, vamos haciendo distintos artículos de prensa de opinión, y siempre estamos a la disposición de la gente que nos quiera llamar cuando necesite alguna información o alguna cosa sobre algún tema del ferrocarril.
Asociación Víctimas del Metro del 3 de julio, ¿qué finalidad tenéis después de este trágico accidente que ocurrió hace poco tiempo?
Pues simplemente lo que estamos intentando es que haya justicia y se busquen responsables que, según nuestra opinión, estimamos que los hay.
Por otra parte, también pretendemos la prevención de que el accidente previsible y evitable no vuelva a ocurrir.
Yo antes he mencionado tres casos de problemas en España con los ferrocarriles, los que están surgiendo en el País Vasco, en Cataluña y estos últimos del metro de Valencia con la línea 1. ¿Existe algún elemento común que se puedan englobar todos? ¿Responsabilidad pública? ¿Errores humanos?
Vamos a ver.
¿Fallo de la técnica?
En el tema de Cataluña, es justamente me ha llegado un correo, el tema de Cataluña es que hay una falta de inversión. Yo es que estuve hace poco en unas jornadas que estuvimos la coordinadora estatal de defensa del ferrocarril, estuvimos en Barcelona. Este bulo que se veía contando de que todas las inversiones iban a Cataluña, eso es falso. Si uno ve cómo están las cercanías de allí, hoy me ha llegado un correo en el cual me contaban de que de enero a octubre ha habido 496 incidencias en las cercanías de Barcelona. Y la mayoría de ellas no tienen nada que ver con las obras del AVE. Ha habido una falta de inversiones de mantenimiento, ha aumentado el número de pasajeros, pero no ha habido las inversiones. Donde sí que han ido las inversiones, no me parece mal que hayan ido allí, lo que me parece mal es que han hecho inversiones en un sitio y en otro no, es en Madrid. La red de cercanías de Madrid se puede considerar como una de las mejores de las redes de cercanías de Europa, por la cantidad de trenes, por la cantidad de pasajeros que llevan. Pero es un problema de que aquí en estos momentos se está invirtiendo muchísimo en ferrocarril, muchísimo, o sea, en estos momentos se está invirtiendo más que nunca, pero se está invirtiendo sobre todo en un ferrocarril que lo utiliza una poca gente, que es el AVE. Mientras que las cercanías, que es lo que utiliza más la gente, lo que utiliza más cotidianamente, se están haciendo muy pocas inversiones. Las inversiones son mínimas. Y algunas tan mínimas como que no se hace un mantenimiento adecuado. El mantenimiento es algo muy importante. Cuando uno tiene una casa, si no la mantiene, al final luego le cuesta mucho más cara arreglarla.
Yo también quería añadir un tema sobre lo del AVE de Barcelona. Y es que me parece impresentable lo que está haciendo el gobierno de nuestra comunidad. Me refiero al PP y a nivel nacional el señor Rajoy, que está solicitando la dimisión de la ministra de Transportes, cuando aquí en Valencia tuvieron la oportunidad de cesar a gente de su partido y no lo hicieron. Y no están dando la cara en ningún momento.
Y hubieron 43 muertos y 47 heridos. Yo me gustaría añadir algo más. Y es la falta de una verdadera investigación en lo ocurrido aquí en Valencia, dado que nos hemos encontrado con muchos baches y mucha falta de información, que es una de las cosas que demandamos desde la asociación. El libro de averías no aparece. ¿Cómo es posible que no aparezca el libro de averías? ¿Cómo es que no se ha interrogado a los accidentados? Y como esto, muchas cosas más.
Vamos ya a presentar a nuestras colaboradoras esta tarde. Petri San Martín, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Eladia Boils, Marta Cecilia Ardila.
Buenas tardes.
Cuando queráis.
Yo preguntaría a los miembros de la asociación del metro, del accidente del metro, si ellos piensan que el accidente del metro es una situación zanjada o por el contrario, a pesar de que la vía penal se agotó en su momento,
no está
la,
pues,
pensaba que se había agotado por la sentencia que parece que penalizaba o culpabilizaba al conductor, pero si por vía administrativa quedaba también otras posibilidades que hacer. Fue un grave accidente que creo que bajo el punto de vista de la mayoría de los valencianos, aunque no estemos ahí, que eso fue algo muy incorrecto y que no ha habido medidas por parte de la administración, ni se han depurado a lo mejor responsabilidades.
Nosotros solicitamos que se investigasen 21 temas sobre lo del accidente y prácticamente solamente se han visto 4, que precisamente son los que a los pocos días del accidente ya las Cortes decían que la única culpa era del conductor. Eso es lo que no entendemos. En esos 21 puntos que nosotros solicitamos, entendemos que tenían que haber llamado a trabajadores de FEBE, que son los que más información tienen por estar trabajando en las líneas del metro.
Por lo que habéis dicho, si el conductor no era el único responsable y había más factores, además de los personales, ¿qué otros factores
hay? Vamos a ver, muchos más. Era un metro que ya había tenido 2 accidentes, uno en Picassent y otro en Picaña. Había unas medidas de seguridad que no se cumplieron. Era un punto negro y muchas cosas más. No os podéis imaginar lo que nos han ocultado a todos los valencianos, dado que los medios que pertenecen al gobierno no han facilitado toda la información a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad.
En el año 2004 ya se hizo una investigación sobre la famosa curva y se redujo la velocidad de 60 a 40, lo cual quiere decir que ya era previsible que hubiese algún percance. Lo que no entendemos es cómo no se instala una baliza que solo vale 3.600 euros teniendo informes del año 2004.
Una de las cosas que dijo sobre el accidente el PP, de la Comisión de Investigación, y es que el accidente no era ni previsible ni evitable. Hay que decir muy claramente que, como se ha dicho, esa curva estaba denunciada por los sindicatos, no era la primera vez que se hablaba de esa curva. Como los sindicatos, que son los primeros interesados, que hay que decir que tengan un ferrocarril en condiciones y seguro, porque ellos van todo el día en el metro. Nosotros a lo mejor podemos cogerlo en un momentito, pero ellos van todo el día subidos. A ellos les interesa mucho la seguridad porque es su puesto de trabajo. Esa curva está muy denunciada y por eso bajaron la velocidad de esa curva. Pero todas las cosas que decían que era inevitable el accidente. Mirad, en estos momentos el accidente ya no volvería a pasar. ¿Por qué? Porque han puesto una baliza antes de la curva. Una baliza que, como ya he dicho, ha valido 3.600 euros.
Bueno, te indico otra cosa. Hay otro informe en el que dice que simplemente con la baliza que hay, si se hubiera sido programada, ese accidente no hubiera existido. Uh-huh. Es decir, 0 euros.
Simplemente con la baliza que estaba, en lo que decía de programar, es que la baliza que estaba en la entrada de la estación, en vez de haberlo colocado y haberlo puesto un poquito antes, con esa misma baliza, con una sola baliza se hubiese... Ahora han llenado el metro de balizas, pero no solamente dentro del túnel, sino de fuera. Ahora en esos momentos, un accidente como ese no pasaría, porque han puesto las balizas, así con lo cual el accidente era previsible y era evitable.
Yo pienso que hay una falta de inversión por parte de nuestro gobierno en los servicios públicos, y entre ellos está la seguridad de nuestros medios de infraestructura.
Además, si os fijáis una cosa, los que somos usuarios del metro, si comparamos la línea 3 con la línea 1, parece como si fueran dos mundos diferentes. Mientras en la línea 3, la que ha hecho el PP, todo muy bonito, todo con muchos coloridos, cuando llegamos a la línea 1, la vemos completamente diferente. Yo he traído gente de fuera. Vino un eurodiputado que lo llevamos allí a dar una vuelta con el comité de empresa y esas cosas. Pero la línea 1 le pareció muy bien. Pero cuando lo fuimos a llevar a la línea 3 y 5, cuando lo llevamos a la estación de Alameda, dice, oye, pues esto es un palacio de estación. ¿Cómo puede ser dos líneas completamente diferentes? Pero no solamente diferentes en la decoración, sino en los sistemas de seguridad. ¿Cómo puede ser que una línea, como es la línea 1, tenga un sistema de seguridad, que es el FAB, y como la línea 3 y 5 tiene otro sistema de seguridad que es mejor todavía? ¿Cómo puede ser que tenga dos líneas que además son de la misma compañía y están juntas, tienen sistemas de seguridad diferentes? Y el ATP, que es un sistema mucho más seguro, mucho más preciso, y el FAB, es un sistema que lo tienen ahora todos los metros. Hay pocas líneas del metro de España que no tengan un sistema como el ATP o mejor. No hay ninguna. Y si hay alguna, me creo que está en el metro de Barcelona, creo que faltaba una línea a colocarla, pero es la línea que está hecha desde hace un montón de tiempo. Se nota ahí cómo ha habido una falta de inversión, de seguridad, de mantenimiento en la línea 1. O sea, como si esa no fuera su línea. Eso es una cosa que la gente lo ve.
Tanto decían unos, los del PSOE o personas de los sindicatos, que sí, que es responsabilidad del gobierno, del ayuntamiento y de la generalidad de quienes tienen, del gobierno local, el haber evitado ese accidente. Y lo que se comentaba, que se hizo esa investigación, ¿tiene la suficiente equidad o justicia o potestad? Porque parece que fuera acomodaticiamente de acuerdo a los intereses políticos para no entrar a ser castigados o censurados la resolución que ellos sacaron por la causa del accidente. ¿Es tan válida quienes ejecutaron esa investigación o la asociación de las víctimas tienen otras entidades a quienes recurrir para que se les aplique justicia.
La investigación la ha efectuado FEME. Partiendo ya de esa base, yo dudo mucho de que esa investigación...
¿Puedes explicar, por favor, qué es FEME para que los oyentes sepan?
Los ferrocarriles de la Comunidad Valenciana. Partiendo ya de ahí, no estamos tranquilos.
Y aparte fueron vetados técnicos.
Hubo una comisión de investigación parlamentaria. Fue la comisión de investigación más corta de la historia de la democracia. Sí, en el mes de agosto solo, las comparecencias duraron 4 días solo. Serafín Castellano, que era entonces en el momento el portavoz del PP en las Cortes, cuando en el pleno que se habló, que se aprobó hacer la comisión de investigación, dijo públicamente: a las personas que vosotros propongáis los vamos a aceptar a todos. Luego, cuando se fue en la comisión a eso, se vetó a gente. No sé perfectamente por qué, yo fui una de las personas vetadas. Se me propuso ir a la comisión de investigación y se me vetó. Estuvieron propuestos que fueron también vetados los responsables de seguridad de todas las empresas ferroviarias que hay en España, de Ferrocarril Generalitat de Cataluña, del Metro de Madrid, del Metro de Barcelona, del Metro de Bilbao, de FEBE, de Renfe. Los vetaron a todos. Es que también vetaron al responsable de seguridad del Metro de París y del Metro de Londres. No dejaron ir a nadie que no fuera a decir lo que ellos querían escuchar. 4 días solo. ¿Qué comisión de investigación? O sea, parece ser que la comisión ya tenía claro cuál iba a ser el dictamen antes de empezar las esto. Porque es que además se dijo, la gerente de allí, Marisa Gracia, la gerente de FGV, dijo una cosa y todo el mundo que iba después de ella dijo lo mismo. Parecía Marisa Gracia y los chicos del coro. Salió en prensa, fijaros que se hizo en agosto, finales de julio y de agosto, cuando la gente está de vacaciones, y no se siguió el tema. Y estaba cerrado. Es que no fueron ni capaces de decir, vamos a alargarlo un poquito más. Cuando hay comisiones de investigación que hacen las Cortes Valencianas, como el tema de la sequía, que dura un año, y se ha estado durante un año todos los miércoles teniendo comparecencia.
¿Y por qué creéis que se intentó zanjar eso de una manera tan rápida?
Porque no les interesaba salir ese tema tan cerca de las elecciones. Pepe, yo creo, cuando pasa cualquier cosa, piden dimisiones. La ministra, Incendio de Guadalajara, pidieron la dimisión de la ministra de Medio Ambiente cuando era una cosa de la Comunidad Autónoma, que estaba transferida. Ellos siempre piden dimisiones. ¿Qué? Ellos dicen que no dimiten porque ellos lo hacen bien. Cuando hay 43 muertos encima de la mesa, algo ha fallado.
Perdón, hay 47 heridos.
Y 47 heridos.
Que no fueron atendidos.
Cuando ha habido un accidente con esta cantidad de muertos, un cantidad de heridos, algo ha fallado.
Aquí, tal como lo planteáis, parece la lucha de David contra Goliat, lo que vosotros pretendéis con lo que en realidad está pasando. ¿Qué solución, qué medidas tenéis vosotros en la mesa o en la mano para llevar adelante algo?
La única, la justicia, pero la justicia, por lo que he comentado ya anteriormente, tampoco se ha investigado lo que nosotros pretendíamos que se investigase. Son los 21 puntos que solicitábamos. Yo no pido que se investiguen los 21, pero 4, que es lo que han hecho, tampoco me parece presentable.
Nosotros nos estamos concentrando todos los días 3 para recordar que estamos aquí y que continuamos pidiendo la investigación y la justicia. En estos momentos vamos a hacer una recogida de firmas porque en enero se le pidió a nuestro presidente, quien dice ser nuestro presidente, porque yo, ¿qué creéis que piense? Que nos conteste nuestras demandas, pero que nos conteste. Yo no quiero una fotografía con él, como ellos han hecho. Al día del accidente vinieron a hacerse la foto y luego desaparecieron. Yo quiero respuestas y quiero que no vuelva a ocurrir, porque ellos nos han causado mucho daño, pero es que no lo pueden volver a causar. No a mí, sino a muchas más personas.
La gente del pueblo valenciano te pregunta, pero ¿no habéis cobrado ya? Sí que hemos cobrado, pero que nosotros no estamos en la asociación para pedir más dinero ni ningún tipo de estas cosas. Nosotros lo único que queremos es que se investigue a fondo lo del accidente, porque bajo nuestro punto de vista y por la información que estamos obteniendo ya tras un año y medio prácticamente desde que ocurrió el accidente, estamos convencidos de que ahí hay responsabilidades y por lo tanto queremos que se investigue a fondo. Y la única forma de conseguirlo es a través de la justicia. O sea, no podemos hacer otra cosa.
En la actualidad, ¿quién está adelantando la investigación penal? Y me gustaría que nos respondieras si es que la han entablado. O sea, fuera de la investigación administrativa que se hace a nivel del Consejo.
A nosotros nos dividen e intentan que no nos conozcamos. A cada uno se le facilita una información, esto por parte de nuestra administración. Llega un momento que alguien toma la iniciativa para que nos unamos. Nosotros estábamos todos muy mal, y aún estamos. Nos cuesta el constituir la asociación porque tener en cuenta que había mucho dolor y mucha rabia. Por lo cual, cada uno ya había iniciado distintos pasos. Como asociación sí que no nos hemos personado por el tema de que cada uno ya había tomado su iniciativa y se está haciendo más que nada a nivel individual.
¿No os habéis planteado que la asociación a lo mejor debería ser un poco más fuerte o tendría un apoyo un poco más amplio si se invitase a miembros de otros partidos, como por ejemplo PSOE, Izquierda Unida, para tener un apoyo y poder llegar más allá donde a lo mejor podéis estar llegando y hacer el tema mucho más extensible?
Desde el primer momento no hemos querido politizar el tema. Ni queremos ningún contacto con el PP, ni con el PSOE, ni con ningún otro partido.
Sin embargo, yo creo que la responsabilidad es una responsabilidad política y administrativa.
De todos.
Entonces, politizar ¿dónde se dice de politizar?
Vamos a ver, yo le exijo.
Es que la gente tome responsabilidades porque están ahí.
Si no las toman.
Es que yo pienso que la oposición tiene que hacer su trabajo, cosa que no la está haciendo, o por lo menos hasta ahora. Al igual como el gobierno tiene que defender mis derechos, cosa que no lo está haciendo, y los derechos generales, no los particulares. Y la oposición tiene que hacer su trabajo.
Decía es que no habían dado atención a los 47 heridos, porque ¿a qué te refieres?
Me refiero a que se atendió durante que estuvieron en los hospitales y a continuación nadie se puso en contacto con ellos. Es decir, que han seguido las olas que todos padecemos en la seguridad social.
¿Y qué piensas? ¿Que han quedado con secuelas psicológicas y que deberían de tener un apoyo más continuado? Parte de...
No solo psicológicas, sino físicas. Porque sí que hay gente que tiene unas secuelas físicas muy fuertes. Luego están las psicológicas, que también existen. A lo mejor las mayoritarias. E incluso los familiares. Yo en estos momentos estoy de baja por depresión. Porque no sabéis el daño que nos han hecho. Es que no os lo podéis imaginar. Por muchas cuestiones, por la pérdida de nuestros familiares, por cómo se han comportado ellos. Es como si te estuvieran dando continuamente. Somos marginados de ellos, olvidados. Y estoy refiriéndome a nuestro gobierno.
Me gustaría preguntaros, ¿con qué apoyos actuales tenéis para reivindicar vuestros derechos, tanto aquí en Valencia, como en España, como en el resto de Europa, en la Unión Europea?
A nivel de Europa, cero. España, prácticamente también cero. Y a nivel de comunidad, muy poca. La primera concentración que hicimos, no sé si éramos 500 o 600 personas. Eso es vergonzoso en una capital como Valencia.
Yo también te puedo decir que nos han puesto muchos obstáculos a través de los medios de comunicación. Tampoco no entiendo cómo, por ejemplo, el tema de Barcelona está teniendo tanta repercusión cuando no ha habido ningún accidentado, ningún fallecido. En cambio, en el tema de Valencia, donde hubieron 43 muertos y 47 heridos, no ha habido ninguna repercusión. Yo lo siento, no lo entiendo. Y no sé qué responderte, porque a mí es un tema que sí que me preocupa. Y me da lo mismo que pase en Valencia que le pase en el pueblo más pequeño de España. Tanto que defiende el PP el sentido de España, ¿y qué ocurre con nosotros y con nosotras?
Y si habláramos de socavones, en estos momentos en Manises, por las obras del metro, tienen una calle con un socavón enorme que apenas ha salido en prensa. Han hecho el metro y el firme en el momento que se las ha hundido. Y eso apenas sale, y eso es responsabilidad de ellos. Si hablamos de socavones, hay muchos. En el Paseo de la Pechina ha salido un socavón que se hundieron varios coches. Pero claro, parece ser que los de Barcelona, como se ataca directamente al PSOE y al tripartito, todas estas cosas, parece que eso da más cancha, más prensa, es más carnaza que bueno que sacar los tuyos propios.
Os quería añadir que sí que hemos hecho un escrito a la síndic de Greus, que incluso recogimos firmas y estamos a la espera de su contestación dentro de la parte administrativa que corresponde.
Yo estaba pensando que el tema de las decisiones políticas sí que corresponde a todos, pero hay directamente responsables, y había, porque aquí no ha dimitido ningún conseller. No sé cómo lo veréis vosotros, porque la inseguridad que crea en vosotros para seguir adelante supongo que será significativa.
Todos estamos por la lucha. Nos sentimos muy mal porque personalmente nos están haciendo mucho daño, pero luchamos y vamos a continuar luchando. No nos van a parar. Llegaremos hasta el final, hasta donde podamos.
Has hablado antes que el día 3 de cada mes, me imagino, que reunís. ¿Podíais decir a los oyentes en dónde os reunís y hacer una llamada para que esto cada vez vaya creciendo más? Sería una manera que la gente se fuese concienciando y que viesen que el problema sigue ahí.
En la Plaza de la Virgen.
A las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde, todos los días, 3 de cada mes, caiga el día que caiga.
Habéis comentado que no habéis tenido los suficientes apoyos de Europa, de España, de la Comunidad Valenciana y, por supuesto, no ha habido responsabilidades políticas. Sin embargo, ¿está el movimiento de reivindicación de los derechos de los afectados unido o está disgregado? ¿Es un frente común para lograr objetivos o han logrado el objetivo los políticos de distanciaros entre vosotros?
La verdad es que la mayoría de los afectados estamos unidos. Ha habido gente que por motivos personales no ha querido involucrarse, a lo mejor porque está muy afectada. Pero los que estamos en la asociación, la verdad es que estamos unidos y además estamos la mayoría.
Habéis dicho que habéis recibido un reconocimiento económico. si os dais por satisfechos, digamos, en la indemnización económica, ¿qué esperáis en cuanto a la justicia, en cuanto al reconocimiento personal y como asociación? Que la justicia os reconozca aquí. ¿Qué buscáis?
Responsabilidades. Y te voy a decir otra cosa. A mí la parte económica no me importa absolutamente nada. Y te añado, a cada uno se ha utilizado un criterio. No se sabe qué criterios se han utilizado en la parte económica. Indemnización. No buscamos el tema económico. Buscamos responsabilidades, prevención e inversión en medidas de seguridad para que todos vayamos seguros. Seguramente ellos no cogen el metro. Yo sí que lo cojo. También te puedo decir que la línea 1 intento evitarla.
Yo quisiera incidir ahora sobre el tema del AVE. Nos quedan solamente 7 minutos y me gustaría que me dierais vuestra opinión. ¿El tren de alta velocidad es un medio de transporte sostenible? ¿Se respeta con este tipo de transporte, con el trazado de vías, suficientemente el medio ambiente? ¿O es, como habéis comentado antes, un transporte para minorías?
Nosotros no somos técnicos en ese aspecto. No obstante, creo que el AVE para Valencia es bueno. Es la tercera capital de España. Lo tiene ya Sevilla. Aquí creo que sería más rentable que la de Sevilla. En los otros temas ya de medio ambiente no te puedo decir.
Pues muy curioso en el tema del AVE porque hemos estudiado muy a fondo. Hicimos unas alegaciones cuando hicieron el trazado de Castellón, cuando lo pusieron en una posición pública. Y si lo comparamos con Francia, Francia no hace una línea de alta velocidad si no tiene como mínimo 12 millones de pasajeros. Ellos hablan de la rentabilidad, puede verse rentable en ese sentido una línea de alta velocidad cuando tiene un mínimo de pasajeros, 12 millones. Han hecho una nueva a Estrasburgo y como ellos calcularon que llegaban solo a 11 millones de pasajeros, el último tramo no lo han hecho de alta velocidad. El nivel de inversiones en este país es altísimo ahora en estas cosas. Cuando se terminen todas las líneas de AVE que tenemos en estos momentos en este país programadas, vamos a tener más kilómetros de AVE que toda Europa junta. El nivel de autopistas que vamos a tener en España, vamos a tener más kilómetros de autopistas. En este momento nosotros tenemos 9.000 kilómetros de autopistas y autovías. Alemania, que es el país que más kilómetros de autopistas y autovías tiene de Europa, ten en cuenta que Alemania es muchísimo más grande que España y tiene más población que España. O sea, Alemania está sobre más de 60 millones de habitantes, España sobre los 40. Alemania tiene 10.000, nosotros tenemos 9.000. Hay programadas 6.000 kilómetros más de autopistas. Tú hablabas de si la alta velocidad no es ecológicamente sostenible. Las autopistas sí que no lo son. Y aquí se está potenciando muchísimo el transporte por carretera. Según los señores del Ministerio, no del PP, sino cuando estaba el Álvarez Cajo y ahora, el AVE Valencia-Madrid va a tener exactamente 3 millones y medio de pasajeros solo. Hay que decir que en estos momentos, en alta velocidad y largo recorrido, Renfe está llevando solamente un 5% de pasajeros. El 90% de los pasajeros que lleva Renfe es en cercanías. Y no estamos contando ni metros, ni ferrocarriles de los autonómicos, ni nada de estas cosas. El transporte que verdaderamente usa la gente es ese, las cercanías, el metro, que es el que hay que invertir. Pero aquí se está invirtiendo en un transporte que no utiliza la gente. Es una pregunta que hago a la gente y que se la respondan ellos mismos. ¿Cuántas veces en el último mes la gente ha ido a Madrid? Poca gente. Yo desde septiembre no he ido a Madrid. Yo soy una persona que voy de vez en cuando. Pero que se responda cuánta gente ha cogido en cercanías un metro en el último mes. Y es muchísimo. Aquí hay unas inversiones para esos ferrocarriles que a la gente les encanta, queda muy bonito, porque hay una política de que las grandes ciudades son aquellas que tienen ciertas cosas. Alta velocidad, aeropuertos y metro, cuando a veces no te hace falta esas cosas.
Finalmente, una pregunta más y terminamos la entrevista.
El tema del AVE yo creo que tiene también relación con el tema del ancho de las vías a nivel europeo. Aquí en España no llegan trenes de Alemania, ni de Italia, ni de ningún otro país.
Ni falta que hace. Todos los medios tienen su corrido. El ferrocarril hasta 800 kilómetros, 1000 kilómetros va bien. ¿Nadie va a coger un tren para irse de Valencia a Berlín? La gente coge el avión. Si un Valencia a Berlín en avión te va a costar 3 horas de viaje, ¿por qué vas a coger un tren que te va a costar 18 horas?
¿Qué va a ser más caro? Tiene en toda Europa y el mismo ancho de vías y en España no.
Eso es una cosa histórica de que tenemos otro ancho de vía. Ahora en estos momentos se ha decidido ya por parte del Ministerio de en un largo plazo cambiar el ancho a toda la red de ferrocarriles.
Para finalizar, me gustaría que dierais un mensaje, si os parece, a nuestra audiencia sobre el tema que nos ocupa. Problemas con los ferrocarriles públicos en España.
Yo plantearía un poco que pensemos todos en nuestro bienestar, porque los grandes eventos no nos aportan nada a la población en general y que tenemos que pedir nuestros derechos, tener seguridad, tener educación, tener sanidad. Es decir, que reivindiquemos y pensemos qué valores y qué nos hace sentir mejor. Y, por supuesto, exigir a nuestro presidente que nos atienda. porque a los valencianos, o en concreto a nuestra asociación, no nos ha atendido.
A la administración yo lo que le pediría es que se dedique a lo que se tiene que dedicar, y es a darnos servicios, no hacer esos eventos que quedan muy bonitos en la foto y eso, que verdaderamente, ¿qué nos interesa a un valenciano tener un circuito Fórmula 1? Si yo lo voy a ver por la tele, si la veo, pero por la tele. Yo lo que me interesa, pues tener una sanidad en condiciones, un transporte público en condiciones, una educación en condiciones, unos servicios sociales en condiciones. Es lo que me interesa, no me interesa que el coche de Fórmula 1 pase cerca de mi casa.
Aquí se ha dicho que un 5% utiliza solamente el AVE y el tren lo utiliza muy poca gente, pero yo creo que es que con los precios que hay y los salarios que tenemos es un artículo de lujo. Montar tanto AVE muchas veces como en tren, el autobús casi te sale a la mitad de precio.
Sí, eso lo pasó en Sevilla.
Gracias, Xavi García, portavoz de la plataforma PEL Ferrocarril de País Valencià, y Amparo Medina y Francisco Manzanaro de la Asociación Víctimas del Metro del 3 de Julio. Un tema evidentemente importante que nos afecta a todos y a todas, y que los políticos tienen responsabilidades para cumplir para lo que realmente han sido elegidos: defender los derechos de las mayorías, sean o no votantes de ellos, y por supuesto que se respete la ley, que ya lo hemos visto con el tema víctimas del trágico accidente de metro, están pidiendo aún justicia y el tiempo transcurre y esa justicia no llega. Gracias y un saludo.
A terra e